Él puede calmar las tormentas y hacer que el sol brille una vez más. Yo conozco al Maestro del Viento. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén y amén. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Es bueno estar reunidos juntos una vez más por este servicio de media semana. Ciertamente, este último fin de semana tuvimos buen tiempo y gracias a Dios por su benignidad, su misericordia. Tuvimos buena palabra que vino, todos los esfuerzos de cada uno que han contribuido a varias cosas que fueron parte de las reuniones y cuidando unos de otros y la palabra ungida viniendo, ¿eh? Y la libertad del Espíritu, tiempos de refrescamiento, cual de eso es lo que deben de ser los avivamientos, debe uno de activar, es un tiempo de refrescamiento y somos tan agradecidos por eso, tan agradecidos por los ministros que vinieron y que elaboraron para este cuerpo. No tuvimos muchas personas de afuera que vinieron, como que probablemente se dio cuenta, pero nosotros a veces lo necesitamos por la iglesia local. Necesitamos no ser andar tan envueltos en haciendo cosas y que nuestra atención esté jalada para aquí y para allá, sino que decir: Señor, voy a dedicar esta semana a ti, voy a estar a solas contigo y voy a recibir todo lo que pueda obtener de ti. Amén. De manera que ahora entramos en servicio de media semana. Y estoy seguro que el diablo le dio una patada y usted unas cuantas veces después del domingo. Así es que estamos aquí para el rellenamiento de esta media semana. Amén. Así es que estemos de pie esta noche. En Mateo capítulo 16, vamos a leer solo un verso aquí. Mateo 16, el verso 18, un verso bien familiar. Mas el Señor así me ha dirigido a ir a esta dirección esta noche. Dice Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, y claro que sabemos que no está hablando de una roca física, y Pedro no es la roca, sino que él está diciendo sobre esta roca, y la roca de la cual está hablando es la roca de revelación, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es por eso que revelación significa más al creyente que todo, porque la iglesia entera es edificada en revelación. Sin revelación es educación, es concepción intelectual. Quizás haga un buen miembro de iglesia a ti, pero queremos más que ser que solo un buen miembro de iglesia esta noche. Queremos ser ciudadanos del reino del cielo. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y la iglesia dice, amén. ¿Acaso usted no está contento, amigo, esta noche, que esta palabra es amén y amén? No es un quizás o a ver cómo va o bajo ciertas circunstancias. Es amén y amén. Así es, amén. Inclinemos nuestro rostro. Padre, estamos alegres por este servicio de media semana. Estamos agradecidos por todo lo que has hecho, por las oportunidades que hemos tenido, Padre, de subir más alto y de ser ministrados. Sin duda hay muchos testimonios en el cuerpo. Hay unos que ya han venido y muchos más seguro que vendrán. Es enfrente y hacia adelante. Sabemos que ese es tu motivo y tu objetivo. Cada vez que nos reunimos, no estás llamándonos juntos para golpearnos, sino que para levantarnos. Y claro que tu palabra tiene que cortar. Y sabemos que el cortamiento separa. El propósito ahora del cortar es no lastimar a alguien, sino que es para separar cosas de nosotros que ya nos están heriendo. Y después esa misma palabra sanará al salir. Y lo reconoceremos enteramente que estaremos mejor por ello. Y Padre, en la mesa de operación nos ponemos una vez más y te invitamos que escudriñes nuestros corazones, escudriñes nuestra mente, escudriñes nuestras vidas. Ve si hay alguna cosa que todavía está bajo oscuridad, alguna cosa que esté estorbando nuestro caminar. Te invitamos que vengas y lo cortes afuera y después que nos sanes, sabiendo, Señor, que tu deseo, como el gran médico y como cualquier buen médico, su deseo es de que el paciente esté mejor. El deseo es de que el paciente tenga vida, más abundante vida, que la que tuvo antes cuando estaban en la mesa. Así es que venimos delante de ti esta noche y desde el púlpito nos postramos hasta la puerta atrás sobre la mesa. Invitamos que tu palabra camine en las hileras una vez más, que nos escudriñe, que nos dé un reviseo y ciertamente te daremos toda la honra, la gloria, alabanza. Te amamos, gracias. Perdona nuestras fallas y lo lento que somos de corazón a veces. Danos la porción que necesitamos esta noche y ciertamente, Señor, te alabaremos para siempre y siempre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueda tomar su asiento. De manera que quiero titular el pensamiento aquí esta noche por unos cuantos momentos: Las puertas del Hades. Las puertas del Hades. Y sabemos que lo hemos visto de varios puntos de vista antes, pero siento como que debe ser más ajustado aquí esta noche, enfocarme más en ello, si no es de molestia. Ahora, como sabemos en las Escrituras, la primera vez que el Señor se refirió a una puerta, era una puerta que estaba en el jardín del Edén. Ahora, sabemos que las guardas que fueron puestos en estas puertas son seres sobrenaturales que se llaman querubines. Y a lo que nosotros sabemos, esa es la orden más alta de seres sobrenaturales de los cuales Él ha creado. Son ellos, sobreasombran la palabra y son protectores de la palabra. Para venir a la palabra tienes que venir a través de sus querubines. Y sabemos que cuando Adán cayó, que Dios puso sus querubines ante las puertas para proteger el camino del árbol de la vida. Ahora, como se mencionó en la reuniones, no me acuerdo exactamente quién fue que lo mencionó, pero fue mencionado en unas reuniones aquí esta última semana. No es una puerta literal de hierro que estaba ahí. Aún así representa algo. La puerta era representativa de algo. Esos querubines eran verdaderos. Esos querubines tenían espadas de llama, de fuego, y se volteaban para aquí y para allá esos querubines. Y se fueron encargados de proteger el camino a ese árbol de la vida. En esencia estaban parados en la puerta. En un sentido usted diría que ellos eran la puerta. Hay una puerta como de decimos en el lado este del Edén, lo cual era la entrada a este lugar de jardín especial. Y los querubines fueron puestos ahí por Dios para proteger el camino del árbol de la vida. De hecho, esa es la mano tierna de Jehová, si usted lo mira. Cuando el hombre cayó y cayó en el pecado, si el hombre hubiese participado de ese árbol, bueno, viviese para siempre como pecador. ¿Qué quisiera vivir en esa condición? El hombre no pudiese regresar a este lugar, no pudiese regresar a este jardín y no pudiese regresar a este árbol que estaba en el medio del jardín cuando él estaba todavía en una caída condición. Entonces, Dios también ha usado estas puertas también en otros lugares, en otras escrituras. Nos damos cuenta en otras partes en escrituras donde Jacob vio una puerta. Y Jacob describió a nosotros una escalera que él vio que empezaba en la tierra y se extendía hasta los cielos. Y él nos dijo que los ángeles ascendían y descendían del cielo hacia la tierra, y Jacob dijo, esta es la puerta del cielo. Y sabemos que una puerta es un lugar donde uno puede mover de un lugar y pues a otro lugar. Puede ser un cerco, puede ser una pared, perdón, un muro o un lugar que es puesto en una tierra física y después hay un camino de pasaje en esa tierra, o puede ser una entrada espiritual de una dimensión a otro, de un reino a otro, es pasando de una influencia a otra, pero no verá una puerta, de un reino a otro. De manera que sabemos que una puerta no es siempre una barrera física o un pasaje físico o puerta. No siempre tiene una manilla o no siempre tiene manivela, no tiene siempre un candado. ¿Ve? Una puerta a veces no siempre se mirará como puerta. De veces están escondidas las puertas que se ocupará una mente espiritual para reconocer su existencia como puerta. Que si no somos espiritual aún ni reconoceremos que es puerta. Sabemos que una puerta y una portón, sabemos que es usado igual. Sabemos que los ángeles que fueron enviados a Sodoma cuando vinieron los pueblos y para las personas para tener su manera con sus hijas no podían encontrar la puerta. Ahora sabemos que es más que una puerta natural, porque la puerta natural no hubiese sido escondida, ¿ve? Las puertas del Hades caen en la categoría de puertas que a veces son escondidas en tal manera que se ocupará una mente espiritual para reconocer su existencia como puerta. Y todos quizás hemos visto cientos, y si no miles, de puertas de Hades. Pero muy pocos de esas puertas han sido reconocidas como el ser puertas, ¿ve? Unos pueden imaginarse que una puerta del Hades pues sería una gran puerta de metal hecha de hierro o de bronce o pintada negra, quizás grandes llamas que están chispando de ella, o y ese tipo de demonio, ese otro tipo de diablillo, y este tiene quizás ahí de ese tipo como tenedor de pico o algún tipo de un lamento, como tipo algo de Halloween. Pero usted sabría, o usted piensa, que sería una puerta del Hades, pues el calor que está saliendo de ella, o los llamas o fuego, o que el humo, quizás el olor de las cosas que están quemándose. Y del otro lado, pues quizás iba a haber todo tipo de demonios demoniáticos que están gritando, que están retando, parándose en esa puerta. Pero nosotros sabemos que nunca veremos una puerta de Hades que se mire así. El diablo no es tontío, amigo. Él es mucho más inteligente que eso. Él nunca pusiera algo así delante de nosotros, porque inmediatamente reconoceríamos por lo que es. Las señales de advertencias, pues, resonaran las campanas y dijera peligro, evite ese lugar, es un lugar terrible, es un lugar horrible. Mantente lejos de ella. Entonces, lo que hace Satanás en vez de eso es de que, como un camaleón, se esconde lo que es una puerta de Hades, para que una persona que venga cerca de ellos sea removido de la sensibilidad de los peligros de ellos, para que quizás lo reconozcamos que algo que es normal o inocente, algo que sea aún sea atractivo. Y una persona entrando en esa puerta no se diese cuenta, quizás, que está siendo jalado a las regiones del infierno, por mientras esté aquí en esta tierra. Entonces, estas puertas son entradas a las regiones de los perdidos o las regiones de los infiernos. Usted dice, oh, no puede ser. Sí lo es. El infierno se ha derramado ya en esta dimensión, y el infierno tiene acceso a estas dimensiones, y nosotros venimos en contacto con esa dimensión todo el tiempo. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Y la iglesia es semejada a un edificio que está siendo armado, claro, construido. Y los materiales que va a usar para hacer este edificio no es cemento o mezcla o bloques, ladrillos y eso, o a una madera o algo así, sino que el material que usa ellos son hijos e hijas de Dios. Hijos e hijas de Dios, y él individualmente, imagínense el tiempo, amigo, que él demoró en esto a través de las edades de la iglesia. No hay un hijo o una hija de Dios que es puesta en esa iglesia que él no lo haga personalmente. Él es el que está edificando la iglesia. Ningún hombre puede edificar esta iglesia. Ninguna iglesia puede edificar esta iglesia. Amén. Ningún otro hombre, excepto Jesucristo mismo, puede edificar esta iglesia. Y él nos dijo, yo edificaré mi iglesia. Por tanto, hermano Henry, yo no voy a ver a mis cumplimientos esta noche y decir, bueno, yo pienso que yo puedo hacer esto. Yo no voy a mis fallas tampoco. Bueno, esta iglesia no será edificada porque yo no puedo esto o lo otro. No es basado en mí. No importa cuántas veces caemos, no importa cuántas veces tenemos éxito, no importa cuántas veces tenemos ganas de rendirnos, no es mi obra, no es obra tuya, sino que es obra de él. Él fue el que dijo, yo edificaré mi iglesia. Las puertas de la Hades no prevalecerán contra ella. Es su palabra y Él lo va a hacer. Vale más que aceptemos eso esta noche de una vez, amigos. Yo no puedo salvar a nadie. Yo no puedo poner a alguien en el cuerpo de la iglesia y yo no debo de así hacerlo. Tanto como que quisiéramos hacerlo, es el trabajo de Él hacerlo así. Es mi trabajo de predicar la palabra viva, no una palabra muerta, sino que una palabra viva es comida espiritual a su sazón. Y es el trabajo de Él, entonces, revelar esa palabra a ti. Y es su trabajo de vivificar esa palabra a ti. Es su trabajo de salvarte. Es su trabajo de santificarte. Y es su trabajo de limpiarte. Es su trabajo de llenarte con su espíritu. Es su trabajo de guiarte y darte dirección y arroparte. Él es su trabajo, amigos. Es su trabajo de colocarte en el cuerpo de su iglesia. Y las puertas de la vez, por tanto, que están puestas delante de esa iglesia, nunca prevalecerán contra ella. Aún así habrán puertas del Hades todo paso del camino. En toda parte de nuestra jornada vamos a encontrarnos con puertas del Hades y quizás no nos demos cuenta al principio, pero esas puertas del Hades tratarán de que tú entres por esas puertas, tratarán de encantarte para que entres a través de esas puertas. Pero amigos, cuando Jesús se fue allá abajo al infierno, Él tomó toda llave de toda puerta del infierno. Él tomó las llaves de enfermedad, las llaves de muerte, las llaves de depresión, las llaves de adicción. Y Él regresó con esas llaves, amigos, y Él todavía está declarando esta noche: las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Él todavía está proclamando esta noche, amigos, que la iglesia prevalecerá contra esas puertas del Hades. Pasamos por muchas pruebas. Todavía la vida de nosotros es una serie de pruebas. Pasamos por muchas tentaciones, pasamos por muchos problemas, muchos dolores del corazón, enfermedades y todo eso. Mas Jesús te quiere decir esta noche, amigo, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. No importa qué puerta el diablo trate de poner delante de ti. Y Él tiene unas puertas bien engañosas, tiene unas puertas bien encantadoras, pero simplemente son puertas. Y Él ya ha declarado que las puertas del Hades no prevalecerán. Aleluya. ¿Lo ven? Esto no es la iglesia de los apóstoles. Esto no es una iglesia de un hombre. Esto no es la iglesia de un diablo, pues ciertamente. Esto no es tu iglesia. Esta no es mi iglesia. Esta no es la iglesia del profeta. Es la iglesia del Dios viviente. Y Jesucristo es el edificador de esa iglesia. Y las puertas del Hades nunca prevalecerán contra ella. Y la iglesia dice, amén. Escuche esto, el hermano Branham dice, yo creo que el gran querubín estuvo al lado este de la puerta y esa espada así haciéndose de lado a lado, cuidando esa puerta y que entraba al Edén. Note, fuego, el Espíritu Santo fuego, guardando la puerta. Y hoy en día, eso es lo que guarda la puerta. Si tú tienes miedo del Espíritu Santo y fuego, nunca entrarás. Si tú tienes miedo del Espíritu Santo y fuego, nunca entrarás. Bien de llama y fuego, una espada de Dios. Dios es un fuego consumidor, cuidando ese árbol de vida. Y la iglesia dice, amigos, el hermano Branham nos dice como que Dios corrió a su pequeñita familia ahí del jardín y los vio saliendo del jardín con su cabeza decaída y Abraham con su brazo sobre su esposa. Ya habían quebrantado la palabra de Dios, ya no había otro recurso. Salte de aquí, ya no puedes vivir más en este paraíso de Dios. Entonces el hermano Branham dijo que cuando los vio saliendo del paraíso, dijo Dios, ve, ay, no puedo resistir ver yo a ellos. No aguanto verlos así salir. De hecho, en otras partes dijo, si ellos se van ahí, yo tampoco me voy a quedar aquí. Él dijo, el hermano Branham lo dramatiza que Adán está saliendo, caminando, y Eva está caminando, y dice, ven para acá, Adán. Dijo, yo pondré enemistad entre la simiente y la serpiente, y enviaré otra simiente, y yo te traeré de regreso, Adán. Yo no voy a descansar hasta que termines. Esto no es el fin de la historia. Voy a regresar a trabajar. Estaba descansando, pero ya se acabó mi vacación. Voy a trabajar por otros 6,000 años hasta que complete esta obra. Tú estás yéndote de mi paraíso, pero regresarás un día. ¿Acaso usted no está contento, amigos, esta noche? Hay algo en el corazón de todos seres creyentes, de un ser humano. Ven que el mundo está fuera de su lugar, que no es como deben de ser las cosas. ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué están matando? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué tienen que morir las personas? Nada de eso parece que debe de ser, ¿cierto? Entonces, aún sin saber algo acerca de Dios, simplemente en el alma del ser humano reconocemos que las cosas no están como deben de estar. Entonces hay algo en el corazón de todo ser humano que desea vivir en ese estado de paraíso, de tipo que Dios ha diseñado en el cual el hombre vive. Entonces, esta noche aquí estoy para decirles, amigos, que la iglesia está en su camino de regreso a ese jardín. La iglesia está en camino de regreso a esa puerta. Aleluya. Y así es que habrá puertas del Hades todo paso del camino, tratando de llamarte esta entrada de puerta y tratarte de llamarte aquí a otra puerta de entrada, como personas parados en puertas en la ciudad, uno que empuja las drogas aquí o una prostituta allá, uno que apuesta allá, llamándote un llamado de música aquí, hey, entra por esta puerta o entra por la otra puerta. Entonces habrán puertas todo paso de camino en nuestra jornada, mas esas puertas no prevalecerán contra la novia. Aún la puerta de la muerte no prevalecerá contra ella. Él dice, y hoy en día eso es lo que guarda la puerta. Si tú tienes miedo del Espíritu Santo y de fuego, tú nunca entrarás. Bueno, te digo, a mí me gusta venir a la iglesia, hermano Doug, pero yo tengo miedo de ese fuego. Nunca entrarás. O yo tengo miedo de eso que gritan y que dan a voces de esas. No puedo relacionarme a eso. Tengo miedo que eso puede ser fanaticismo. Nunca entrarás. Yo tengo miedo de que sea llamado un santucho. Tengo miedo que las personas se distancien de mí, que digan eso es un montón de emoción. Yo tengo miedo que las personas me hablen mal, de menosprecio, como si fuera un niño corriendo en emoción. Nunca entrarás. Donde hay fuego, hay vida. Entonces, si quieres esa vida, amigos, tienes que sobrepasar el temor del fuego. Tendrás que confiar a Dios. Tendrás que confiar a Dios cuando te dice que así es como fue en el día de Pentecostés. Tendrás que creer a Dios en su palabra. Tendrás que decir, bueno, yo no sé cómo es eso. ¿Cómo pudiese saber hasta que lo experimentes? Entonces, tienes que estar dispuesto a decir, bueno, Dios, yo solo voy a dejar esto abajo, voy a confiarte. Amén. O vienes a obtener una buena dosis de eso, amigo. Solamente una vez es todo lo que se ocupa, no nada más un poco sentimiento, algo así, no, una dosis de eso. Deja que Dios te unja con su Espíritu Santo, deja que te llene con su Espíritu Santo. Pierdes todo el miedo de eso y te hace vivir bien, te hace amar a los demás y establecerá tus temores, te causará que descanses, te dará paz y calmará tus nervios y calmará tu latido de corazón si está latiendo muy rápido y traerá tu cuerpo bajo sujeción a la palabra y prevalecerá contra las puertas de Hades. No hay otra manera. Solo hay un camino y es un camino de manera antigua. Ahora, Dios puso una puerta por dos razones. La una razón fue, la primera, era para proteger a las personas, de guardarlas, de que entren. Y también de proteger a las personas de que salgan o que salgan para afuera. Entonces, una entrada a través la cual las personas son jalados a través o empujados fuera de ella. Déjame decirles una vez más, es una entrada a la cual unas personas son jaladas a través de ella, otros son empujados fuera a través de ella. Jesús dijo que las puertas del Hades van a venir contra mi iglesia, pero nunca prevalecerán contra ella. ¿Acaso no estás contento, amigo? No hay nada que pueda prevalecer contra esa puerta, la puerta del cielo. Entonces, en Génesis capítulo 19 nos damos cuenta, usted lo puede leer cuando usted llegue al hogar, pero nos damos cuenta que Lot, nos dice la Escritura, estaba sentado a la puertas de Sodoma cuando vino el ángel a Dios. Ahora, yo estoy seguro que Lot no se dio cuenta que la puerta de esa ciudad bajo la cual estaba sentado y la puerta de las otras ciudades cercanamente, esas eran las puertas del infierno, del Hades. Ahora, estoy seguro que Lot no lo vio así aún al principio, tan siquiera al principio. Él no se dio cuenta que estaba sentado en la mera puerta del Hades. Aún así, no parecía como una puerta del Hades. De hecho, en el contrario, detrás de esa puerta, ya que la camina a través de ella, era una ciudad moderna y tenía todas las cosas que la ciencia y la educación hizo posible para ese día, pero también tenía detrás de esa puerta las puertas del infierno, el hoyo del infierno. Cuando el Señor vino a visitar a Abraham, Abraham, en otra mano, estaba sentado en la puerta de su tienda. Era muy diferente entre la puerta de la tienda, dijo, que la puerta de la ciudad. Amigo, yo quiero sentarme en la puerta, porque ahí es donde está mi altar, y ahí es donde Él se encontrará conmigo, y ahí es donde yo me encontraré con Él. Así es que Lot no se dio cuenta que Él estaba sentado en una puerta al infierno. ¿Qué fue lo que destruyó su puerta? Fuego. Fue fuego lo que destruyó esa puerta. Amigos, el fuego purificará a uno y destruirá a otro. ¿Usted ha pensado en eso? Es juicio en uno y es purificación sobre otro. Si usted está viviendo en pecado, debiese de temer esas llamas de fuego. Pero vienes a estar bien con Dios y te arrepientes, arrepiéntete y se llena con su Espíritu. Entonces, un hijo de Dios no tiene necesidad de tener miedo de fuego. De manera que Lot sea salvo, él tenía que irse de esa puerta con los ángeles. Él estaba sentado en esa puerta, tuvo que partir de esa puerta y no regresar. Entonces veamos a otra puerta de los Hades aquí en esta noche, en Proverbios capítulo 7, verso 6, porque mirando por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, conseguiré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Entonces está buscando afuera, ve un hombre entre los jóvenes y puede ver a través de verlo que no es sabio en las cosas de este mundo y no es sabio y no tiene entendimiento en lo que está enfrentando. No ve las puertas del Hades que están a su alrededor, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Ve, entonces iba a la casa de una prostituta y no está reconociendo todo en lo que está envuelto en esto. Al la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. ¿Recuerda la astuta serpiente, la sutilidad de ella? Y muestra que está usando Satanás a esta mujer, y ella es una puerta al Hades, y Satanás la está usando astutamente, y este hombre está vacío de entendimiento. No se da cuenta de lo que está sucediendo. Verso 11, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Ahora está por fuera, ahora está en las calles. Unas veces está en la calle y otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Puedes pensar como pecado, pecado en toda esquina, tratando de engañarte y eso. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, por tanto he salido al encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. Le está diciendo mentiras, está tratando de engañarlo, le está tratando de decir que eres la mejor cosa, tú desde que se inventó el pan Bimbo o eso. Hijo, ¿dónde has estado? He venido corriendo por ti toda mi vida, ¿dónde has estado? Por tanto, he salido a encontrarte, buscándote diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas de cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ve, es el lugar que te quiero llevar, son los mejores lugares. No es un cualquiera ahí, callejón. Tiene la riqueza de Egipto y es tan fino, es tan cómodo, es tan hermoso. Entonces ella le asió a él. Ahora está fuera.
Now in the streets, lieth and waited at every corner. So she caught him and kissed him.
Le asió y lo besó entonces con una cara descarada, semblante. Y dijo: sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. ¿Qué es esto? Es el incremento del pecado. Es ponerle una, pues, un moño rosita al pecado. Es pintarlo, pues, como si fuese hermoso el pecado. ¿Cómo es de que puedes? Estas son las mejores cosas en la vida. ¿Cómo puede haber algo malo con esto? Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa. Mi esposo se ha ido. Él se ha ido en un largo viaje. No tenemos nada que preocuparnos. Tenemos todo el tiempo en el mundo. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad. Piénselo, amigos. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Lo forzó. Ahora, de hecho, no lo agarró y lo puso con un candado así y le volteó su brazo detrás de su espalda. O lo puso en algún tipo de arte marcial en un candado así. Sus palabras lo engañaron, ¿ves? Lo rindió. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero. En otras palabras, está siendo describido como un tonto buey, como un animal tonto, solo siendo un jalado, y es muy tarde. Él está caminando a través de la puerta y está siendo jalado, así como un buey al degolladero, ¿ve? Y no va a ser, sabe que va a ser degollado. Y como el necio a las prisiones para ser castigados. Como el ave que apresura su red, ¿ve? Y no sabe que contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora les quiero decir esta noche, amigos, que esa mujer era una puerta al Hades, engañosa, con mentiras, tratando de apelar a los sentidos, tratando de encantar, y es una puerta, ¿ve?, que abre a los fondos del infierno. No están diciendo mucho amenes, pero voy a seguir predicando. Esto es importante. Tienes que reconocer que Satanás está tratando de encantarte y está tratando, él te está poniendo puertas en todas puertas saladas. Ella reunirá un matrimonio, arruinará familias, arruinará de que y hará que un pastor ponga manos sobre ella y diga: oiga, oh, yo estoy ya inmune a ese tipo de cosas de la carne, pero nunca diga ese tipo de cosas. O causará que un, dice el hermano Branham, que cuando un hombre y una mujer se casan, deja una huella en su alma y esa huella se quedará ahí. Por eso queremos que mantener a nuestros jóvenes. Por eso el acortejamiento debe ser así. No es de llevando el carro para calarlo o es tratando de buscar, ¿es el modelo correcto este? O, sino que es bajo supervisión. Estás buscando allí carros y hay personas que están contigo. Ve, yo creo, amigos, que hay personas jóvenes que se mantendrán fuera de esas puertas y se esperarán hasta que sean casados para tener ese primer beso. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. Ahora, ¿puedes ser perdonado de eso? Claro que sí puedes, pero eso dejará una impresión en ti y dejará una huella. Dios quiere a jóvenes que tienen las mismas convicciones como los ancianos. Así es que esto no es nada más. Esto es para todos nosotros, amigos. Dios quiere que todos nosotros reconozcamos todas las puertas que están alrededor, toditos los días, y si están, hay engaños en todos lados. hay puertas parados en todos lados. Él nos está dando de su espíritu, amigo, y su espíritu no pasará a través de esas puertas. Su espíritu no irá de este camino o del otro. Su espíritu, algo, una campanita de alarma sonará y tú darás vuelta al lado. Alguien diga, alabado sea el Señor. Esto es sin duda la edad más dura para vivir, porque hay más puertas de edades delante de nosotros que cualquier otra edad. Como lo fue en los días de Sodoma, esto es peor. Esto es peor que los días de Sodoma. Como fue en los días de Noé, esto es peor. Esto es la edad más difícil. Amigos, el hermano Branham dijo, las mujeres son más hermosas en nuestro día que lo que fueron los días de Sodoma. Y las escrituras nos dicen que los hijos de Dios miraron sobre los hijos de hombre, y que eran hermosas, y que tomaron para ellos esposas. Y vimos este hibridizamiento que sucedió, y vimos al pecado amontonado. Y sabemos que Dios destruyó al mundo por ello. Las puertas del Hades son atractivas. Las puertas del Hades siempre están dadas a conocer en hermosura, tratando de apelar a los sentidos, como camaleón escondiendo a la hermosura a través de los sentidos. ¿Qué tal Delilah? Su nombre era engaño. Ella tenía la habilidad, sin duda, tenía con el movimiento de su cuerpo y las palabras de esa mujer, pudo sacar los secretos de ese hombre de Dios. Piénselo, que lo que los 1,000 hombres armados filisteos no pudieron hacer, no podían tocar a esos, ellos nunca ese secreto de Dios. Pero una puerta, una mujer hermosa, y Satanás vio sus debilidades. Entonces Satanás decoró esa puerta y le engañó a esa puerta con esta mujer hermosa sentada justo enfrente de Sansón. Los predicadores pueden ser una puerta del Hades. Los hombres pueden ser puertas del Hades. Miembros de iglesia pueden ser puertas de Hades, que son diseñadas para jalar a otros fuera de Dios. En la iglesia, Satanás trata de ofrecernos todas estas puertas alternativas, porque él sabe que si tú pasas a través de otra puerta, una puerta de fuego a vida eterna, te ha perdido para siempre. Nunca puede jalarte a través de otra puerta, ¿verdad, iglesia? Había un hombre un día que se llama Potifar, todos conocemos de él, tiene una esposa hermosa, entiendo yo, pero ella no tenía mucho carácter. La única hermosura era en su ser físico, creo, y entonces yo. Pero ella puso su ojo sobre José un día, porque Satanás vio que había una unción sobre este joven. Dios vio eso, entonces Satanás quería jalar a este hombre a través de unas puertas diseñadas. Y Satanás pensó, bueno, pues si yo puedo hacer eso, yo puedo destruir la influencia de este hombre. Si yo puedo hacer eso, yo puedo destruir su ministerio. Si yo puedo hacer eso, yo puedo negar todo el bien que ha hecho hasta este punto. Amigos, ciertamente Dios puede perdonar a un hombre. Yo creo que si nosotros venimos y somos quebrantados, en verdad nos arrepentimos, Dios perdonará. Pero ese hombre nunca tendrá la posición que una vez tenía, ni tampoco puede. Las personas pueden olvidar, perdón, y si harán, Dios perdonará, pero ese hombre será diferente de ese punto en adelante. Esta puerta vino detrás a José y le dijo, vete de aquí repetidamente, vete de mi puerta. Él corrió de esa puerta, él huía de esa puerta, dijo, no quiero nada que ver contigo. ¿Fue atraído por él? Claro que sí fue. No juegues esa tarjetita. Bueno, pues yo creo que no era como lo de nosotros. Sí, pues era un varón de sangre roja, pero dijo, yo no quiero nada que ver contigo. Y amigos, este hombre aún tenía el Espíritu Santo, pero su amor por Dios y el amor por la palabra de Dios y el compañerismo, su amor era mayor que su tentación. Entonces dijo, yo no puedo hacer esta cosa que es contraria a la palabra de Dios. De manera que, hermanos, la siguiente vez que usted vea una mujer en una tienda de mall, lo cual usted dice, ah, pues allá sí la va a ver, o en un Walmart, o allá en las calles, en algunas partes que a medias desnudada, ve a esa mujer y reconozca, esa es una puerta de Hades. Tienes que verlo con ese tipo de pensar, amigos. Hermana, no se entristezca esta noche. Y hermano, vale más que no. Escuche, esa es una puerta de Hades. Es un espíritu engañoso que está tratando de hacer que un hijo de Dios voltee su cabeza. Quizás es una virgen esa mujer que está a media desnuda y puede ser que sea salva y sea nacida de nuevo en un tiempo después, pero Satanás la está usando en ese momento, en tiempo, como una puerta de Hades.
She doesn't have to know that.
Ella no necesita saber eso para ser usada como puerta de Hades. Estamos tratando con espíritus de los fondos del infierno. Y esos espíritus se pararán en la mera puerta y tratarán de encantarte a ellos. Ven hijos e hijas de Dios a conforme están pasando y tratarán de obtener atención. Hijo de Dios, voltea tu cabeza. Hijo de Dios, voltea tu cabeza, amigo. No venga a hacer esto más bajo. Ah, hijos de Dios, son como todos los demás. Nadie es perfecto. Si usted ha nacido de nuevo del Espíritu, usted volteará su cabeza. Si usted ha nacido de nuevo del Espíritu, usted no irá en esa dirección. No vamos a predicar que la iglesia debiese de ser un par para el resto del mundo. Si no hay poder guardador en esto, mejor aquí es algo más. Pero si hay poder, las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Eso debiese causar una desesperación. Tú no eres un par contra esas puertas del Hades. Así es que vale más que te metas detrás de la puerta correcta, sea lleno con su espíritu. Porque ninguno de nosotros, ni uno de nosotros es un par contra ese diablo. Iglesias de día moderno son puertas de Hades en este día. Hay un espíritu adúltero sobre esas iglesias porque ellos negarán su palabra. Están encantadoras, te ofrecerán esto y lo otro, te ofrecerán todos los jalamientos de la carne, pero esas puertas guían derecho a las regiones de los perdidos. Al rechazar la palabra es muerte. Y la iglesia dice, una vez más en el párrafo 24, una continuación de ese mismo proverbio. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. No hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. El camino al Seol es su casa. Y es una puerta al Seol, al Hades. En su casa, tú vas a su casa, es una puerta. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Esta es cosa seria. No hay señal que está colgando sobre ella. Oh, y de hecho, soy una puerta al infierno. O puertas del infierno apuntando hacia este camino. En Proverbios 6:26, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. En otras palabras, un pan, pedazo de bocado de pan no es nada. Por causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Entonces tienes un bocado de pan, algo natural, y dice, pues no es nada, no hay ningún problema, nada más un pedacito de pan. No hay ningún problema. Pero ella te está jalando, le está jalándole a él, jalando en esa lujuria que está en su interior. Y él, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Ves lo que es una puerta está diseñada a hacer? Es de matarte. Es de mantenerte fuera de la puerta, perdón, del árbol de la vida. Es de ponerte encandado atrás de esa puerta y no soltarte. Así es que, amigos, tenemos que reconocer, claro, absolutamente no estamos condenando a las mujeres. Cuando hablamos de estas cosas, y no estamos diciendo que las mujeres son peor que los hombres, pero también nos damos cuenta que la mera puerta primera del infierno que usó Satanás fue una mujer en el jardín. Y la mujer que mantiene su testimonio para Cristo es la cosa más alta que hay. Y grande su galardón, su recompensa. Y la iglesia es un tipo de una femenina. Una iglesia, entonces, es una puerta que engaña a esos que entran a través de ella. ¿Por qué debemos de entrar a esta iglesia? Pues venid y ver. En el Proverbios 30, en el verso 20, el proceder de la mujer adúltera así es: come, limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Entonces ahí vemos, bueno, fue el comer de una manzana, y aquí vemos el adulterio y el comer unido junto, hablando lo mismo. Ve, el hecho de adulterio es asemejado aquí, es como el comer. Y una mujer adúltera entonces viene a ser una puerta. Y ya que ella hace el hecho, ella declara de su propia boca, yo no he hecho alguna maldad. Eva fue, hermano Branham dice que era la mujer más hermosa. Pelo azul, quiero decir. Pelo güero, ojos azules. Esa sería una en la Odisea, pues. la más hermosa que hay, y ella de hecho era de ser la puerta a través de los cuales nombres iba a venir de ese libro cuando Adán habló esa palabra. Después de que escuchó al razonamiento del diablo, ella va a ser una puerta del infierno que va a causar que todo hombre excepto uno sea nacido en pecado, y todo es debido a lo que ella hizo. Amén. En el mensaje matrimonio y divorcio, el hermano Branham dijo, ella jalará al hombre a cualquier camino que quiera, y sin darse cuenta que toda esa hermosura en el exterior, que el infierno está en el interior. Salomón dijo, sus puertas son las puertas al infierno. Yo sé que esto es de idioma plano, amigos, y yo sé que son palabras fuertes, pero necesitamos palabras fuertes. Necesitamos que el bien sea el bien y que el mal sea mal. Tenemos que confesar que las puertas del área no prevalecerán contra la iglesia, y que si nos encontramos a nosotros en una condición donde estamos siendo correteados, tenemos que clamar y decir, Dios, ponme en ese cuerpo, colócame en esa iglesia. Tenemos que nosotros clamar, arrepentir y ser bautizados, y decir, Señor, ponme en ese cuerpo, cambia mi corazón, oh Dios. Dijo Jesús, yo edificaré una iglesia tal cual las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amigos, piénselo. ¿Qué mejor tiempo que en esta hora, que en este día, que Dios muestre su novia? Que la pongan despliegue, porque se mirará diferente que cualquier otra. Esas puertas no le jalarán, ellas no pasarán a través de esa puerta, ella progresará por encima de esas puertas y ella se parará ante otra puerta. Alguien diga, alabado sea el Señor. Hermano Baker, entonces, ¿cómo puedo vencer este día? ¿Quién puede vencer? Pues se llena con el Espíritu Santo. Lee tu Biblia. Ora, camina cerca con Él. No nada más sea un miembro profesional de iglesia. No nada más te quedes contento ahí con iglesias sociales, esto y lo otro, que a ti se te hagan las cosas a tu manera y que obtengas atención. Obtén algo que te va a guardar para esos días. Obtén algo que va a proteger tu vida. Camina con Él. La palabra será comprobada a ser veraz en esta hora, amigos. La mujer, el hermano Branham dijo que en esta última edad van a venir a ser tan hermosas que casi bajará a los hijos de Dios fuera de su mente. Casi. Pero no así. Escúchelo, en el filtro del hombre que piensa, el mensaje dijo, ahora note, si su mente ha filtrado por la palabra de Dios, el filtro de Dios, él no mirará sobre ella. Él no pensará que ella es hermosa. Ve, ahora escucha atentamente. Una mujer se vestirá y se pintará para hacer una puerta de Hades. Y no hay duda que la manera que está siendo pintada es para engañar, es para tratar de traer algún tipo pues de hermosura, de verdad. Pero dice él, pero si un hijo de Dios y su mente está siendo filtrada a través de la palabra de Dios, él la mirará a ella y no pensará él que es hermosa. Él pensará que es una Jezabel. Él pensará, detrás de esos labios rojos hay venenos que te morderán. Detrás de esos labios rojos, amigos, el pecado es muerte. Detrás de esos labios es muerte, ve. Esa cosa más hermosa y en 5 minutos puede ser convertida en algún tipo de choque, algo en el lado de la calle, y en mediodía apestar como algo en el lado del camino. Es engañoso, encantador, claro que sí es, pero es muerte. Detrás de sus labios hay muerte. Y dice la Biblia que sus puertas son las puertas del Hades. Y un hombre camina ante ellas como un buey yendo al matadero. Hemos citado esa escritura y dice, ahí está el hombre que piensa con un filtro de hombre, ¿ve? Se ocupa esa mente de Cristo para ver que esto es una puerta. Sin tú ser nacido nuevo del Espíritu de Dios, no te reconocerás que es una puerta del Hades. Te encantará, te llevará más lejos con lo que quieres decir. Puedes tener ser criado bien, buen entrenamiento para guardarte y decirte, mantente fuera de esto y mantente fuera de lo otro. Pero no podrás discernir toda puerta, porque estas puertas son como el camaleón es escondido. Y hay unas puertas que son más como el camaleón escondido que otras. Entonces se ocupa Cristo que te a través del camino te advierta de estas puertas. Ahora, amigo, Cristo no menosprecia a las mujeres, ni usted ni yo, pero tenemos que reconocer que la puerta por lo que es. Y eso es solamente un ejemplo, ¿eh? Tenemos otros que vamos a traer, si no esta noche, la siguiente vez. El hermano Branham más a decir en este mismo mensaje, ¿qué deseas? Cuando la mujer viene a través de la calle vestida de esa manera y ustedes hombres voltean su cabeza, este es párrafo 94 en el filtro del hombre que piensa. Cuando la mujer viene a través de la calle vestida así y ustedes varones voltean y se le quedan viendo así, no estás usando el filtro del hombre que piensa, porque cuando tú haces eso, estás tú cometiendo adulterio. Porque el filtro dijo, el que mira a una mujer para desearla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Entonces, hombre que tiene el filtro que piensa, voltea su cabeza, ella no está hermosa, es una serpiente, eso es cierto. Se tuerce como una, actúa como una y te muerde como una. Mantente fuera de ella. Ahora, amigos, no importa que esa mujer quizás no tenga una clave, pero hay un demonio que le está usando su cuerpo. Hay una unción que está sobre ella. Quizás sea engañada ella, pero hay un espíritu que le está usando para engañar, y el resultado final es muerte. Ese es el propósito entero de ello. Es una serpiente esperando morderte. Ese espíritu quiere tu alma. Ese espíritu quiere tu vida. Ese espíritu quiere tu gozo, quiere tu paz. Ese espíritu quiere tu salud, y es engañador, encantador. Amigos, ¿verdad? Tenemos que reconocerlo por lo que es. Entonces, hermanos, cuando ustedes vean eso, cuando jóvenes, ancianos o hombres de mediana edad, cuando usted vea eso, cuando tú veas una mujer que tiene, que está vestida para matar, por decirlo así, cuando usted ve una mujer que tiene un espíritu encantador sobre ella, que está tratando de jalar su atención para ella, lo que tú tienes que hacer, primero que todo, es voltear tu cabeza. Segundamente, reconoce, ¿sabes qué? Hay huesos ahí. Y hay calaveras. Es una puerta del infierno. Yo no quiero ir al infierno. Yo no quiero que el infierno tenga alguna cosa que ver conmigo. Amén. Yo no quiero ser mordido por una serpiente. Yo no quiero que esos venenos y con esos dientes vengan a mi cuello, ¿ve? Ya sea si lo sepa ella o no, no importa, amigos, ella tiene un espíritu sobre ella y ella quiere, ella es diseñada para encantar hijos de Dios. Entonces, ¿por qué vemos a una mujer vestida de esa manera diferentemente que lo que hacemos cuando Delilah hizo eso, Delilah hizo Samson? Todos podemos decir, oh, fue horrible lo que hizo Delilah. Bueno, es horrible lo que cualquiera mujer hace, que es vestida para encantar. Esta es la edad más pervertida que ha habido. Nunca habrá una edad peor que esta otra edad. Y como lo fue en los días de Sodoma, y después más todavía. Y la cosa peor que podemos hacer, amigos, es menospreciar estas cosas en nuestro día. O menosvalorar. Lo peor que puede hacer es ser no sensible a estas cosas. Debemos de a nuestros hijos de protegerlo tanto como podamos, lo mejor que podamos, pero eventualmente tendrán que enfrentar ellos estas puertas ellos mismos. Y ninguno de nosotros somos un par para estas puertas. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así es que no son solamente varones que están enfrentando estos espíritus tampoco, especialmente en esta hora. Ahora son los dos sexos. Los dos están siendo engañados para jalar a un cuerpo a través de una puerta. Y las iglesias han decorado las puertas en esta hora a tal punto que ya no parece que hay algo mal con ellos tampoco. Son vestidos para encantar a los sentidos, y después ya que entras dentro de esa puerta, quieren que cometas adulterio con ellos con la palabra. Quieren que tú tomes comunión con ellos y sus tres dioses. Ellos encantarán a los sentidos y después cometerán adulterio espiritual con la palabra. Dirán ellos, bueno, hay que solo enfocarnos en la música. Hay que tratar de encontrar algo en lo cual nosotros podemos reunirnos y unirnos. ¿Y sabe qué? Yo estoy seguro que habrá hombres jóvenes y mujeres jóvenes que vendrán y escucharán la música y van a venir a ser salvos. Es el Evangelio lo que salva. La música no salva. Bueno, traerá unidad. Sí, traerá unidad. Pero pregúntales si la palabra fue invitada a esta sesión de música. Amigos, yo solamente, no importa si soy el único que predica esto, si no importa que sea el único que se parne. Si usted es invitado a alguna parte y se llama iglesia y se llama vamos a reunirnos y alabar a Dios y Jesús no es invitado, no voy a ir yo. Y si yo soy marcado por eso, vindica de que está mal. No hay nada mal con la música, pero cuando tú tratas de pintarla como alabanza, debes de alabarle a Él en espíritu y en verdad. Y si usted tiene un problema con eso, todavía hay un altar. Pregúntale si la palabra es invitada a la sesión de la música y te vas a dar cuenta qué tipo de unión es. Las puertas del Hades siempre va a ser escondida. Amigos, no importa qué sea. Si usted pone cualquier cosa sobre la palabra, hemos terminado. ¿Quieres compañerismo? Nosotros pudiéramos tener compañerismo alrededor de música o alrededor de la comida o de deportes, o podemos tener compañerismo alrededor de compañerismo, o podemos reunirnos. Bueno, el mundo entero se está reuniendo, pero hay un grupo que no se está reuniendo nada más alrededor de cualquier cosa, se está reuniendo donde Cristo está. Se están reuniendo juntos alrededor de la palabra. Y ellos valúan esa palabra más que cualquier cosa. Y si Él no es invitado, pues simplemente pasarán al lado. No van a ser enojones acerca de Dios, pero si no es invitado, no van a dejar detrás y decir, Jesús, ¿por qué no te quedas aquí? Yo voy a ir a estar con ellos. No, usted vaya a donde Él va. Y la iglesia dice, esa es una puerta al Hades. Pero también hay una puerta al cielo. Y esa puerta, de hecho, está escondida, la puerta al cielo. Y los ángeles de Dios están parados ahí para asegurarte que esa puerta no sea nada más abierta a quien sea. Usted ve, no nada más quien sea va a poder encontrar esta puerta, pero a un hijo de Dios es tan plano como el día. Ya que lo ves, te vas a parar ahí y sabes que vas así, tienes que pasar a través de esta puerta. Oh, yo no, eso es fanaticismo. Tienes que venir a través de esta puerta. Escuchen a esto. El hermano Branham dice, ellos que se paran con él y junto con él este gran Espíritu Santo, el Espíritu Santo que es profetizado, va a ser la fortaleza de él que se para ante la puerta en la batalla. Él es nuestra fuerza, citando de Isaías. Él es nuestra fuerza. Nosotros nos dependemos de él, no en cultura o educación o sobre las cosas del mundo, no por poder o por fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. La iglesia reposa solemnemente en eso. Él será la puerta en la que se para adelante esa puerta. No su trasfondo teólogo o denominación, sino que el Espíritu Santo será su fuerza. Él será el que se para ante la puerta y dependerá de la fuerza del Espíritu Santo para correr al extranjero afuera. Ahora, quizás usted pasó por muchas puertas de la de solamente viniendo a la iglesia aquí esta noche. Quizás pasó usted por, pasé por esta taberna o este lugar de mujeres o este lugar de videos podridos. ¿Y qué tal todas las iglesias que pasaste? Oh, eso es horrible. ¿Por qué diría usted algo así? Bueno, amigos, hay una sola puerta que guía al cielo. No muchas puertas, nada más hay una puerta. Escuche a esto. El lugar único provisto de Dios para alabanza. Usted dice que toda la mañana yo entro a la puerta metodista, esa es la iglesia. Toda la mañana yo voy a la puerta católica. Ajá, bueno. El Señor guió, dejó que su pueblo entre y fuera de esa iglesia. Dios tiene personas en la iglesia católica, presbiterianos y todos ellos pentecostales, claro. Pero no. Pero tú no alabes al Señor en esa puerta, ¿ves? Sino que el Señor tiene una cierta puerta, gloria, Él tiene una puerta. Entonces está diciendo, mira, no estamos condenando a las personas van a entrar y salir, pero no están alabando al Señor, no están, porque solamente puedes alabarle en una puerta y nosotros no nos comportaremos en esto, amigos. Hay una sola puerta en la cual le puedes alabar y ese es el lugar donde Él ha escogido poner su nombre y donde Él ha estado poniendo su nombre es su identificación, es su palabra, es su carácter, es su vida. Entonces, Él tiene una puerta. Entonces, hay una puerta solamente en la cual usted le puede alabar. Entonces, ¿qué tal todas estas otras puertas, amigos? Las personas no pueden imaginar que el amigo que es dueño de la barra o el amigo que es el demonio, el de cabeza de la barra, que tiene jurisdicción de esa iglesia, perdón, de esa barra, es el mismo que tiene jurisdicción sobre una iglesia denominacional. Es una cosa horrible decir, es verdad. Y solamente hay una puerta y todas esas otras puertas son de ser evitadas. Hay puertas del deslizamiento. Hay puertas de formalismo. Hay puertas de andar brincando de iglesia a iglesia. Hay puertas de religión social. Y las personas caminarán a través de esas puertas y serán satisfechos con ello. Lo que nosotros necesitamos, amigos, es un santo fuego. Lo que necesitamos es un fuego que va a quemar toda cosa que no es santo. Quemará toda cosa que no sea, quemará todo deseo que no es de Él. Entonces hay solamente una puerta. Hay una puerta donde le vas a encontrar todo ese tipo, donde vas a encontrar ese tipo de fuego. Y esos que se van de una iglesia que está llena del Espíritu Santo, muchas veces cuando se van dirán que la presión está afuera. Hay una presión que está sobre ellos, pero mientras están aquí, esto les molesta, lo otro les molesta, no se pueden llevarla bien con esto, esa persona esto y esta persona lo otro, esto tiene que cambiar, esto otro tiene que cambiar. Hay presión, criticismo, este dice lo otro, este otro dijo lo otro. Entonces finalmente dicen, ¿saben qué? Simplemente me voy a ir, va a ser más fácil para mí. Y sí es. Por una temporada. La presión se fue, pues el diablo ya los tiene. Pero marquen mis palabras, amigos. Ellos se enfriarán, se secarán, y los perros del infierno estarán en sus calcañares y buscarán su camino de regreso un día y nunca lo hallarán. Ven cuando el tiempo hay por venir. Usted dice, no debe explicar así, debe explicar más así. Amén. Hay que no sentarnos atrás y relajarnos. Hay que darnos cuenta que las vidas están en el balance. Hay que darnos cuenta que no hay 50 maneras al reino. Hay que darnos cuenta que Satanás es la serpiente vieja y astuta. Hay que darnos cuenta que está usando sus meras mejores tácticas y de que no hay nada nuevo debajo del sol. Las cosas que él usó en el principio las está usando hoy en día. Hay que reconocer, amigos, que hay puertas del infierno en todo lado. Amén. Pero las puertas del infierno no prevalecerán contra aquellos que ha personalmente colocado Él en el cuerpo. Y la iglesia dice, de manera que esta no es la hora de poner placeres de esta vida sobre la palabra. Músicos, si hacen su camino para acá, este no es el tiempo de medir donde vives, qué haces, dónde es que vas a la iglesia, por las cosas de este mundo. Bueno, esto es más conveniente para mí, aquí es donde puedo hacer mis deportes. ¿Te das cuenta que si todo lo que estás interesado es en los deportes y deportes, vas a llegar a la edad donde no vas a poder hacer deportes más ya y te acabaste? Y cuando te vas de este mundo, tu vida acabó. Entonces, ¿qué tanto valió esos deportes? Amigo, nada más un probete, nada más un momento breve. No estoy hablando de una unción, una reunión. No estoy hablando de eso, eso es maravilloso. Puedes estar en una reunión llena del Espíritu Santo todos los días de tu vida y de todas maneras todavía no ir. No estamos hablando de la lluvia que cae sobre nosotros. Nosotros apreciamos eso y amamos eso, pero estoy hablando de ese de venir en contacto con el alma. Un momento breve en su presencia, todo lo demás será pálido. Ven, ustedes, si usted es lleno con el Espíritu esta noche, yo no tengo que convencerte de eso. Si tú eres lleno con el Espíritu, yo no tengo que decirte, ¿sabes qué? Escógele a Él, pues ya lo escogiste. No tengo que decirte, ¿sabes qué? Él es mejor que aquel otro. Tú ya sabes eso. Yo no tengo que decirte, esa es una puerta al Hades. Ve a eso y reconoce que esos son dientes que muerden detrás de esos labios rojos. Tú sabes eso, tú tienes ese discernimiento ahora espiritual. Es dado a ti para proteger tu vida. Pero lo que tienes es más grande que todas esas cosas que pensaste, oh, no quiero dar esto o lo otro. Eso no es nada. ve las cosas, y no es de decir que nunca podrás hacer las cosas de esta vida más ya. Es solo de que no serán primer lugar para ti más ya. No será porque es que te levantas en la mañana. No será tu razón para el vivir. No formará tus decisiones. ¿Para dónde es que vamos a ir en vacaciones este año? Bueno, yo quiero ir donde las arenas sean lo más blancos y los océanos sean lo más verdes o azules o tengan los lugares de lugares más grandes de juegos, lo que sea. Nada mal con esas cosas, pero dirás tú, ¿dónde es de que puedo ser alimentado? ¿Verdad? ¿Dónde es que puedo venir en contacto con otros creyentes? ¿Dónde es de que puedo obtener una dosis de una inyección? ¿Dónde le puedo alabar? ¿Dónde puedo fortalecer más eso? ¿Dónde puedo obtener más de ese aceite? Y todavía relajar y encontrar paz. Eso no es decir que no vas a ir a las montañas a veces. No estamos diciendo eso en alguna manera, amigos, pero lo que estamos diciendo es las cosas de este mundo no serán lo que te guían. Bueno, yo no quiero vivir en Tucson, es muy caliente. Bueno, el resto de nosotros estamos de acuerdo contigo, pero estamos aquí. Pero no estamos aquí debido a la temperatura. Pero ¿sabes qué? Si tú decides vivir en un lugar más frío, vas a terminar en un lugar más caliente. Entonces, ve y elige un lugar caliente para que no tengas que vivir en un lugar más caliente después. No tienes que vivir en Tucson, pero debiese ser número uno. Yo no sé cómo más predicarlo. Yo no sé cómo más declararlo. La palabra es muy plano en ello. Cualquier cosa que tú pongas delante de él es pecado. Cualquier cosa que tú pongas delante de él es una puerta de Hades que está tratando de jalarte, tratando de engañarte de esa puerta a Pentecostés. El hermano Branham dijo, cualquier discusión de teología que tú entras es como un conejo que está corriendo. No vayas corriendo atrás de ese conejo. Nada más llena todos los hoyos y párate en la puerta de Pentecostés. Eventualmente, ese conejo, hay solamente un lugar donde regresar, es a través de esa puerta y tú estás parado ahí. Cualquier discusión teológica, párate en las puertas de Pentecostés. Tendrás que regresar a esa puerta. No hay otra manera. Él es esa puerta. Él es esa puerta. Él es ese camino. No hay otro camino excepto Él. Pero tú tienes que tomar ese brinco de fe. Tú tienes que tomar ese paso tú mismo. Tú tienes que tomar nuestra palabra, porque no nada más nuestra palabra, pero la palabra de Él, de que esta es una mejor vida. De que esto no es nada más un montón de religión, o que no es algún tipo de algo para muchas personas ignorantes que tratan de hacer la vida más fácil para nosotros. Esta es la vida en verdad. El mundo no tiene alguna cosa que aún se acerque a esto. Pero si vamos a pasar por cualquiera de estas otras puertas, nunca experimentaremos lo que estamos predicando aquí esta noche. Aleluya. Pongámonos de pie esta noche. Esta no es la hora para poner placeres mundanos delante de nosotros. Esta no es la hora para poner nuestros grandes planes para la vida delante de la voluntad de Dios para tu vida. ¿Por qué tengo que rendir esto y rendir lo otro? Lo que está rendiendo es muerte. Bueno, yo quiero hacer esto y lo otro. Lo que tiene Dios para ti será más satisfactor que lo que sea que tú pensabas sería satisfaciente. Satanás sabe cómo poner todo tipo de puertas delante de nosotros. Es un maestro a ello, amigos. Hay un camino que parece bien, pero lleva a destrucción. Él es la única puerta que hay que guía. Él es ese árbol de vida. Y ese árbol está dispuesto esta noche para el comparticipar. El mundo te dirá, la puerta que estamos describiendo no es la puerta correcta. El mundo te dirá, ¿sabes qué? Hay una puerta más fácil aquí. ¿Es verdad? Nada más cree que tienes el Espíritu Santo. Esa es una puerta muy fácil. Bueno, pues no hubo una muerte en ese tipo de declaración. porque todavía estás viviendo el tipo de vida vieja, pero entre comillas creyendo que algo ha cambiado. Si algo cambió, algo va a cambiar. Si no nada cambia, pues nada cambia. Él vindicará tu vida, mostrará si esa vida está ahí o no. Inclinemos nuestro rostro por un momento. Amigos, todos estamos a diferentes niveles, diferentes trasfondos, diferentes etapas de nuestro caminar, pero hay puertas que son puestas delante de cada uno de nosotros, las puertas del Hades. Todos las enfrentamos diario. Hay lugares que uno de nosotros simplemente elegimos no ir, porque simplemente está alineada con puertas de Hades. Tenemos que ponernos tapaojos para pasar. No lo vale. Lo que sea que es que estemos yendo para ello, no vale el pasar por todas esas partes de esos espíritus encantadores. Así es que con sabiduría escogeremos ir a algún otro lugar o elegir otra ruta que nos guía a través de todas esas puertas que están jalando, que están gritando, que están encantando, tratando de engañarnos. La lujuria del ojo, el orgullo de la vida, tratando de jalar en hijos e hijas de Dios. Pero hay una puerta aquí esta noche que guía a vida eterna. Hay una puerta aquí esta noche que guía al paraíso de Dios. Y hay una puerta que guía de regreso al Edén. Hay una puerta que guía al gozo inexplicable y lleno de gloria. Hay una puerta que guía al verdadero compañerismo, que guía a aquel que tiene las llaves a toda otra puerta. Jesucristo es ese mismo. Nosotros podemos ir a la iglesia toda la vida y no conocerle a Él personalmente. Mi consejo a ti esta noche, todos son puestos aquí en el libre albedrío. Mi consejo aquí es de que no tomes eso ligeramente. Él no te va a forzar que le sirvas. Él no va a sobreescribir arriba de tu decisión. Él te ha dado una decisión. ¿Pero qué decisión estamos haciendo aquí esta noche, amigos? Sabemos que Satanás está diciendo mentiras y sabiendo que lo que sea que ofrece él guía a muerte. Quizás aparezca en el tiempo, plazo corto, ser la cosa más grande. Quizás sea hermoso, pero guía a muerte. Detrás de él está, eso está muerte. Tenemos que reconocer estas cosas por lo que son. Si usted está aquí esta noche, o usted está oyendo, o quizás usted escuche esto a través del camino, y Satanás está causando que pases por puertas donde estás escuchando música que no debieses, o viendo cosas que no debes de ver, o mirando cosas que no debes de mirar. Hay una cura aquí esta noche. Hay una puerta que dará colirio para sanar tus ojos y restaurar tu visión. Darte discernimiento, y reconocer estas puertas al pasarlas. Está ahí para proteger tu vida. Donde sea que estemos en nuestro caminar, amigo, ya sea si estamos empezando o todavía no hemos dado nuestro corazón al Señor aún y nos hemos rendido completamente, o quizás lo hemos hecho y estamos caminando a través de santificación, Dios tomando cosas de nuestra vida, probándonos para ver si obedeceríamos órdenes naturales. Cuando la palabra viene a cruzar y lo dice, para razonar con ello, o si trataremos de tomarlo y caminar con ello. Sabemos que cuando eso ha sido comprobado en nuestra vida, que no hay nada que no tengamos detrás de ello. Y nos hemos arrepentido, hemos sido bautizados, verdaderamente rendidos. No estamos en esto para tratar de a media obtener algo o a media no. Pero completamente estamos rendidos a su palabra en obediencia. Obediencia entera a su palabra nos intitula a la señal. Dios vendrá y lo significará a través de derramar su Espíritu. Muchas veces personas, hay muchas razones por qué las personas no reciben el Espíritu Santo. Una razón es de que en verdad no se han arrepentido. Otra razón es de que no están listos para soltar y dejar que Dios obre, y de confiarle y de creerle a Él en su palabra, creerlo a Él. Otra razón es quieren los beneficios, pero no quieren morir a sí mismos. Todavía quieren vivir su vieja vida. Todavía quieren hacer sus propias cosas. No están dispuestos de soltar de todo. Sí, en un sentido sí quieren ese bautismo del Espíritu Santo, pero no lo quieren lo suficiente. Y después hay esos que están engañados en el creer que tienen esa vida, pero tu vida mostrará el tipo de vida que está en el interior. Tú solo ve cuáles sean tus deseos, ve en qué te estás alimentando, ve a tu actitud hacia la palabra. Tu vida lo mostrará, lo comprobará. La cosa es, amigos, esta es una cosa individual, una relación individual. Cada uno, tanto como amamos a nuestros hijos, no podemos nosotros llenar a nuestros hijos con el Espíritu Santo. No podemos jalarlos a un altar y hacer que ellos se rindan. Podemos reclamarlos para el reino, por fe. Podemos reclamar sus almas, pero a tanto como recibir esa vida, eso depende de cada uno individual. Es una relación individual. Queremos predicarlo en tal manera que no es una cosa casual, de que no es algo que nada más casualmente vemos, no es algo que nada más casualmente aceptamos, sino que trabajamos nuestra salvación con temor y temblor. Hacemos nuestro llamamiento y elección firme. Pero en eso, nerviosos estaríamos de predicar eso, pero sabemos que cuando vienes al otro lado y Dios te llena con su Espíritu, sabrás que sabes que sabes, y podrás ver hacia atrás y en algún punto reconocerás que Él tenía su mano en tu vida todo a través del camino que Él estaba llamando, jalando, y que no, tú seguiste respondiendo y seguiste respondiendo y seguiste viniendo. Pero no trates de ver eso en el otro lado del nuevo nacimiento. Todos venimos en la misma manera, todos presionamos, todos venimos en plena obediencia, todos nos rendimos, todos nos arrepentimos enteramente, todos obedecemos su palabra y decimos: Señor, mátame y después lléname, cambia mi vida, vivifícame, hazme un siervo de tu reino. Y después venimos a caminar en ello. Su Espíritu empieza a guiar y dar dirección. No nada más de la predicación de la palabra o la lectura de la Biblia o el liderazgo de lo que estamos escuchando a través de mamá y papá y los diferentes. Es cosa buena eso. Pero lo que sucederá es de que esa mera misma voz hablará desde el interior del interior. Y cuando tú escuches esa palabra, Él revelará esa palabra a ti y la hará vivir, la vivificará. Te cambiará de gloria a gloria. Padre, yo encomiendo a cada uno en tus manos. Es lo único que puedo hacer, Señor. Yo no estoy edificando la iglesia, tú lo estás. Tú eres el que pones a cada uno. Y de la manera que tú los colocarás es a través del Espíritu Santo, porque a través de un Espíritu somos bautizados en un cuerpo. Y nuestro Espíritu después dará testimonio con tu Espíritu que somos hijos e hijas de Dios. Nuestro Espíritu, a través del Espíritu Santo, te podrá llamar el Cristo. Padre, yo no deseo a nadie que no pase en todo el camino. Si yo pudiera convencer a las personas por mi propio poder y por mi propia habilidad, si yo les puedo dar esa vida, yo lo haría, pero tú no lo pusiste así de esa manera. Tú eres el que das la vida. Tú eres el que llamas. Tú eres el que jala. Lo único que puedo hacer, Señor, yo es promover, predicar esa palabra y tener confianza, Señor, de que si hay una simiente ahí reposando, tú jalarás. Si hay una simiente ahí, tú responderás a esa palabra al conforme es predicada. Algo en el interior dirá: yo creo eso. La mente todavía quizás de vuelta en círculos, pero algo en el interior dirá: Eso suena bien. Haré yo mi decisión. Yo creeré a Dios en su palabra y después de lo que está siendo predicado, vendré a ser una realidad viva en mi vida. Yo no estoy haciendo un llamado aquí esta noche, un llamado exterior, pero sí te estoy invitando. Si tú no has respondido a ese llamado, o si tú has estado jugando iglesia, jugando con las cosas, o si no has venido a esa vida aún, Satanás te está jalando a este camino o el otro camino, tratando de jalarte a través de esta puerta o la otra, esta puerta o la otra. Reconoce que hay otra puerta esta noche, y esta puerta te causará, costará todo lo que tiene pasar por esta puerta. Es una puerta escondida, pero está siendo revelada por la predicación de la palabra, y puedes caminar a través de ella por fe. Si te rindes y si crees a Dios en su palabra, Él cumplirá su palabra. Él hará por todos amigos que le creen en su palabra. Bendice a cada uno, Padre. Donde sea que estemos en nuestro caminar, yo oro, Señor, que todos seamos retados aquí. Gracias por el activar, gracias por los avivamientos, gracias por todos los testimonios. Y Señor, vamos a tomar esas cosas y continuar hacia adelante. Más queremos subir más a las cosas, queremos echar mano de lo que sucedió en este último fin de semana. Y la manera que uno se detiene a ello, lo retiene, es de ser más sincero, ser cuidadoso, estar en guardia, velar. Y Padre, demorar más tiempo en oración. Hemos encontrado nosotros mismos en tu presencia. Hay que quedarnos en tu presencia. Nos hemos dado cuenta que de la unción, muchos han dicho a ellos, fueron las reuniones más grandes que han tenido. Y de repente, el enemigo viene y tira golpes. Esperamos eso enteramente. Pero, Señor, si en verdad estas son las reuniones más grandes, entonces debemos de tomar un paso más alto, porque el punto de ello entero es de subirnos más alto, no nada más entretenernos, hacernos sentir bien o dejar que la presión se vaya. Y estas cosas también, y eso es lo que pasa, pero hay más. El propósito entero es de subirnos más arriba. Y Señor, renueva nuestra fuerza y visión y presiona en esta hora más oscura. Te pido que ministres a cada uno y que nuestra fe se eleve. Cada uno de nosotros que reconozcamos, Señor, estas puertas que están siendo puestas delante de cada uno de nosotros, que reconozcámoslas por lo que son, Señor. Quizás no estemos hablándolo abiertamente, Señor. O quizás no estaremos en el Walmart diciendo, bueno, esa mujer es una puerta del infierno, y no estamos hablando de la mujer. Quizás la manera que está vestida para encantar, ese es el espíritu que está sobre ella. Ciertamente no hablaríamos esas cosas fuera, pero sí debemos de ser cruzando nuestra mente, identificando lo que sea que estamos viendo. Señor, decidimos eso como un tipo o un ejemplo, porque tú haces en tu palabra, y es ciertamente cosas para tener advertencia, pero hay otras cosas también. Señor, ministra a cada uno de los corazones, y que cada uno de nosotros resuelva ser más fervientes, ser más cuidadoso, y de preguntarte, Señor, que disiernas las puertas a través de las cuales nosotros nos encontramos en nuestra vida. Hay puertas de chisme, y después hay puertas de divisiones. Hay todo tipo de puertas que podemos enfrentar, y no queremos ver a ninguna de ellas como ser inocentes o inocentes a media. No queremos de verlo así y decir, bueno, es una opinión de diferencia de opinión de ese tipo de puerta, pero no es así. La puerta que queremos entrar, estar en tu palabra, tu puerta, y nuestra opinión no importa. Si somos llenos con el Espíritu, tenemos pararnos sobre tu palabra, y tu cuerpo creerá la palabra, y nosotros diríamos amén a esa palabra, porque es el mismo Espíritu obrando en ese cuerpo. Danos ese tipo de unidad, Señor, ese tipo de unidad que solo se quedará contigo, no importa qué. Mantente con esa palabra que se guiará a nuestros hermanos y hermanas. Buscarte la necesidad de otros, y reconoceremos, Señor, estas otras puertas. Y, Señor, seremos usados quizás para ayudar a más débiles, huesos que están en diferentes partes de su jornada, y de reconocer que las puertas son lo que son. Reconocerlas por lo que son y traerlos alrededor de una puerta mejor, una mejor atmósfera, para que esa atmósfera pueda trabajar sobre ellos, en vez de esa serpiente que quisiera morderles. Permítelos, concédelos, Señor, te amamos y gracias te damos. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Siento a Jesús en este lugar. Siento yo a Jesús en este lugar. Este canto dice, siento a Jesús en este lugar. Hoy.